está en línea José Luis Sánchez Rivas, que es el presidente de Aclisa y presidente de Confeclisa a nivel nacional. Doctor Sánchez Rivas, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Torres, lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Bueno, coméntenos qué está pasando en el sector. Hay una preocupación importante por el cierre de algunas clínicas, de algunos sanatorios a nivel nacional. Se habla de miles, de alrededor de 5.000. ¿Hoy cómo es la situación? ¿Cómo enfrentan hacia adelante, hacia el futuro? ¿Cómo lo están viendo?
Sí, a ver, esto en realidad es una crisis que ya venía de hace tiempo, años te diría, que hemos venido en crisis. Pero bueno, hoy se ha producido, al producirse la salida de la emergencia sanitaria, la FIP ha quedado en libertad para poder ejecutar a clínicas, sanatorios y a deudores del sector de salud. Esto en realidad es una situación que compleja, porque en parte el sector salud se ha venido financiando debido a justamente a la crisis y al desfinanciamiento de los prestadores, sobre todo el sector prestador. El sector prestador es el que da el servicio al paciente. El sector prestador es la clínica, el sanatorio, el centro médico, uh-huh, el centro odontológico, el centro de diagnóstico. Y en realidad ese prestador, que es el que hace el gasto inicial de la prestación médica, no es el que pone los valores. Los valores los ponen los financiadores. Entonces acá nos entramos a pelear si el problema es del gobierno o de los financiadores. Acá es un problema de todos. Todos están dentro del sistema y todos han atentado, digamos, también en contra del sistema y compactar los valores. Uh-huh. Los valores a los prestadores. Con lo cual, digo, las obras sociales, las prepagas, todo el sector es responsable de la crisis en la que estamos. Uh-huh. El Estado también lo es.
Perdone que lo interrumpa ahí. ¿Cómo estaba? No. ¿Cómo operaba la emergencia? Es decir, usted dice, ¿se ha salido?
No, en la emergencia habían ciertas condiciones. Por ejemplo, no se podían ejecutar las deudas fiscales del sector salud. Entonces, cada vez que había una moratoria, el sector salud se entraba en la moratoria y se regularizaba, y así hemos venido poco a poco avanzando. Pero tampoco es razonable esto, tampoco es razonable que tengamos, por ejemplo, nosotros somos en el IVA, el crédito fiscal, o sea, el IVA que todo el mundo lo paga, y lo paga el último, el eslabón de la cadena, que en este caso sería el paciente. Nosotros, el IVA para nosotros es un costo. O sea, nosotros pagamos IVA por las cosas que compramos y ese IVA no lo podemos trasladar. Uh-huh. Con lo cual, hay una incongruencia fiscal en esto. Entonces, hay una serie de situaciones y de cosas fiscales que se deberían revisar, que el gobierno la debería revisar. En este caso, el gobierno que está ahora a nivel nacional, por supuesto.
Uh-huh. Me parece que vamos a eso. Es cierto que todo el mundo está mal, todos estamos mal, y que pareciera que es una situación histórica que venimos acarreando en mucho tiempo, lo que los hechos avalan esto que estamos diciendo. Ahora, ¿dónde se produjo el desmadre? ¿Dónde arrancó el desmadre de la situación? Mire, en un momento en que ya no lo pueden manejar.
El sector salud, hay unos gráficos ahí donde dicen la devaluación del dólar, la devaluación de la inflación del dólar, la inflación del PBI, la inflación que van marcando y que ponen la inflación de las prepagas, ¿cierto? Eso gráfico, después lo puedo pasar. Y aparece que en realidad pícaramente le han sacado la inflación o el aumento que han tenido las prestaciones. Y en 10 años están 1000% abajo el costo de las prestaciones frente a la inflación del IPC, frente a la inflación del aumento de las prepagas, frente a la inflación del dólar, mucho más. Y el tema es que la inflación en salud siempre está por arriba, 20, 30 puntos por arriba del IPC. En todo el mundo esto es así. Uh-huh. En todo el mundo. Uh-huh. Está por encima del valor del dólar por distintos motivos, o sea, pero motivos, digo, que son aceptables. Todo lo que es la tecnología médica en cuanto al desarrollo de productos médicos y de droga médica tiene un impacto tremendo. Cualquier obra social, la obra social de OSEP, tenía hace 10 años un 17% de la torta era medicamento y hoy casi es un 40%. Claro. Uh-huh. Esa diferencia, ¿de dónde salió? Y salió de las prestaciones médicas, con lo cual, digo, se van precarizando los valores. Por eso es que usted decía ahí que van a haber cosas, y por supuesto porque alguien lo tiene que terminar pagando. Si no, las clínicas se funden, seguro que se funden.
Bueno, se están fundiendo, porque a ver, alguien lo tiene, usted dice, alguien lo tiene que terminar pagando. Quien lo tiene que terminar pagando cada vez gana menos. Y esta claro, inflación, hay, esta inflación hay, en hay el sector problema. Salud de 1000%.
Ahí está el problema. Bueno, claro. El impacto va, y el impacto cae sobre el que no corresponde, porque en definitiva, el afiliado tiene una obra social, tiene una prepaga, lo que sea, y lo paga para tener ese servicio. Y bueno,
lo paga hasta donde puede, después se va directamente al Estado, donde está recibiendo, pero a mansalva, la gente que se está cayendo del sistema que sí, ver, lo tenía hasta este momento, ¿no?
El sistema de prepaga, también hacemos un mundo de algo que es importante, pero el sistema de prepaga, por ejemplo, en Mendoza el sistema de la medicina prepaga es el 10% de la cobertura que tiene prepaga. Lo demás, el 90% son las obras sociales sindicales, la OSEP, el PAMI, el resto de las obras sociales como el judicial, las Fuerzas Armadas, que no están dentro de ninguno de estos rubros. Con lo cual, yo también, el que tiene una prepaga puede cambiarse de obra social y ponerse una obra social que sea más económica, y va a tener los mismos servicios, o prácticamente los mismos servicios. O sea, esto también hay que decirlo. O sea, no es que se cae de la prepaga y tiene que ir al hospital. No es así. De todas maneras, está bien.
Va buscando alternativas hasta que algunos terminan en el hospital. Lo que no está mal, el hospital público, la medicina en Mendoza y en general en el país, una vez que ingresa uno a la atención, es excelente. El problema es ingresar, el problema es el acceso.
Sí, la accesibilidad. El problema es la accesibilidad, y eso es verdad, es así. Sí, uh-huh. Está bien, es así.
¿Compiten entre ustedes o no, doctor? Digo, las clínicas.
Las clínicas están sí, o sea, competimos nosotros, no nosotros estamos buscando valores y trabajando por buscando el precio, no buscando subsidio ni repro, ni que fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia pasaron cosas donde vos no podías hallar gente, donde la gente por ahí al principio de la pandemia tenía las clínicas vacías porque no habían enfermos todavía y tenías todo el personal y no tenías ingreso. Uh-huh. Bueno, todo eso hizo que el Estado saliera a socorrer al sector con subsidios laborales y una serie de subsidios fiscales que ayudó en la pandemia. De todas maneras, eso, sacado también todo eso, sacada la emergencia, y los precios han quedado retrasados en el tiempo bastante puntos atrás, hace que esto sea una crisis. Las clínicas están compitiendo por poder tener valores razonables todos. Ahora, los sectores, hay clínicas que tienen que atienden al prepaguismo y otras clínicas que no atienden al prepaguismo, que atienden a la organización sindical, a la organización provincial, otras que atienden más al PAMI que a las organizaciones sindicales. Uh-huh. Está repartido los afiliados por la cobertura que tengan.
¿Y este número de 5.000 cierres o
un número que sale de la AFIP, que son los centros médicos, las clínicas fundamentalmente, y centros médicos, ojo, centros médicos como centros médicos de diagnóstico, centros médicos ambulatorios, más que tienen deuda con la AFIP, no quiere decir que esas 5.000 clínicas van a desaparecer o eso sí. Ajá. Ahora, muchos se meterán en un plan de pago y algunas, muchas de esas, sí están en situación de poder desaparecer. Uh-huh. Esto sí. ¿Por qué? Porque le conviene al capital de trabajo. El capital de trabajo, que el prestador prefinancia las internaciones, la cobertura. Porque uno interna un paciente en una clínica y inmediatamente le está poniendo un suero, viene una enfermera, hay que ir al quirófano a traer los medicamentos con la anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se va, lo va consumiendo y pagando la clínica mucho antes de poder cobrarlo. Uh-huh. Porque a fin de mes lo factura y lo cobran a 60, 90 días. Con lo cual, por ahí se pasan 90, 120 días desde que hizo la clínica la inversión en ese paciente para poder cobrarlo. Uh-huh. Entonces, la situación, en una situación de inflación, sobre todo los números del año anterior, y bueno, era tremendo, porque 20, 30%, 25% de inflación mensual es una cosa que no tenés forma de poder
doctor, ¿ustedes creen que va a cambiar la situación? Un poco ya
nosotros pensamos y creemos que la situación tiene que cambiar, si no el sistema de salud va a explotar, digamos, ¿no?
Claro,
de
claro.
Todas maneras, estas cosas llevan también su tiempo, se van produciendo poco a poco, y bueno, ya han habido figuras de la inteligencia y demás, por el Estado deliberar de una manera no regulada, no controlada, al principio, con alguna regulación, a las preparadas. Eso se había hecho quizás de otra manera. Pero bueno, lo estamos yendo todo por el diario el día lunes, ¿no? Entonces, pero la situación es la que hay, y la crisis es triste. Hay muchas clínicas que van a desaparecer, y también es cierto que muchos proveedores, después, porque el dólar, el impacto grande de las clínicas, porque la devaluación del dólar en diciembre de 360 se fue a 840, 130, 140% de un día para el otro. Todos los insumos médicos, se consume dentro de la medicina, el gasto médico, está dolarizado. Entonces todo eso estalló y se fue por las nubes. Y nosotros, para poder recuperar esos valores, necesitamos mucho tiempo, mucho tiempo de negociación con las obras sociales. Las obras sociales también necesitan tiempo para poder aumentar sus ingresos.
Todo el mundo. Es que todo el mundo se tiene que adaptar a lo nuevo, a esta, a esta reconfiguración.
Pero es que, digo, las obras sociales, ¿cómo aumentan sus ingresos? Con la aparición de la paritaria, el aumento de sueldo, el aumento del aporte, y ahí aumenta el ingreso. Con lo cual también ese camino hay que tenerlo en cuenta. Y esto a veces lo que hay que esperar, los proveedores son los que no esperan, los proveedores son los que han pasado de un dólar de 1000, han puesto valores con dólar de 2000 en diciembre, y esto lo sabemos todo, y esto ha pasado. Entonces,
claro,
hay cosas que son...
Y después tuvieron que volver para atrás, o tienen que volver para atrás, porque si no pueden competir directamente.
Hay muchos que han dejado de vender, y muchos, bueno, nosotros hemos dejado de comprarle, porque digo, no, claro, se juega en dólar de 2000. Si el dólar vale, el dólar blue vale 1000, pero el dólar el otro vale 800, o valía, digo, pero estas situaciones de especulación también se han producido. Entonces es una suma de cosas, acá no hay. Yo tengo algunos dirigentes que le dicen, mirá, los sueldos de las clínicas no van a cumplir. Pará, los sueldos de las clínicas es una partecita, pero ¿qué hacemos? No le aumentamos los empleados de las clínicas.
Lo último, doctor, ¿era necesario hacer este tipo de transformaciones, de cambios que votó la ciudadanía, que fue lo que propuso Milei, frente a la situación que nos dejó el gobierno anterior?
Mire, nosotros pensamos desde la Confederación Argentina de Clínicas que el sistema de salud en muchos aspectos estaba agotado. Yo creo que esto sí era importante, producir un cambio. Ahora, el cambio hay que producirlo con consenso político, con consenso en una mesa donde se sienten todas las partes y poder trabajar sobre las modificaciones que se tenían que hacer. Bueno, se han ido haciendo como se han ido haciendo, y la verdad que hasta ahí no. Pero bueno, yo creo que han habido algunos errores, como les dije al principio.
Gracias, doctor, que tenga usted buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. José Luis Sánchez Rivas, el presidente de ACLISA, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, y presidente de Confeclisa a nivel nacional.